Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, pues Herodes va a buscar al niño para matarlo, le dijo un ángel a San José. Seguimos hablando de la infancia. ¿Nos acompañas?
El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, en este final del mes de junio, entrando ya en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, los fundamentos de la Iglesia. Realizamos esta edición 481 del Hombre de Dios, sobre la infancia, recordando que el Hijo de Dios se hizo niño, niño que al poco de nacer, si ya nació en un pesebre, luego después fue perseguido como un símbolo de cómo tantas veces el mal persigue la inocencia y cómo se hace tanto daño a los niños, pero el Señor salvó a Jesús para que Él nos salvara a todos. Y una vez más, con este equipo estupendo, capitaneado por quien lleva el apellido de los niños, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
Un saludo, padre Luis Fernando. Pues nada, encantada de estar de nuevo aquí con todos los oyentes.
¿Tienes algún mensajito que hayas seleccionado de los que recibimos en redes, etcétera?
Sí, hoy hemos seleccionado algunos de los mensajes a través de Facebook. Nos decía Noemí Ferrera: niña del Señor, intercede por mis nietos, por favor. Lo decía por Jacinta
de Fátima.
Sí, que estamos hablando de ella y seguiremos hoy. Y luego Francisca Alcaraz nos decía: bendiciones para todos. Y Gema Pérez: nunca debemos perder el niño que llevamos dentro. Eso siempre digo yo, si pensáramos cómo piensa un niño, el mundo estaría mejor. Tanta envidia, tanto odio, ¿para qué? Muchas gracias.
Y sobre todo con el caso de la niña de la que vamos a seguir hablando, como has mencionado ya, Paloma, y para ello tenemos a María Águila. Hola, María.
Hola, padre Paloma, y a todos los que nos escuchan también.
Vas a seguir contándonos cosas de...
de Jacinta. Vamos a seguir hablando de ella, sobre todo de cómo actuó ella frente a las apariciones del ángel y de la Virgen.
Qué bonito. Y bueno, en este contexto de los niños, como todo lo vamos uniendo, también la música nos es una famosa y preciosa canción, ¿verdad?
Sí, una canción de hecho por la paz y por la infancia. Se llama Que canten los niños y es de José Luis Perales.
Pero Paloma, luego al final terminaremos también con otra canción del grupo Betsaida.
Sí, una canción muy bonita, muy conocida y que les suele gustar mucho a los niños, que es María, mírame.
Y seguimos esta película que nos sugeriste, Paloma, escuchando cortes que luego nos dan más juego del que uno podía imaginar de una película así de tipo fantástico.
Sí, es la película Hook, el Capitán Garfio, del año 1991, dirigida por Steven Spielberg.
Y todo ello para seguir poquito a poquito profundizando desde una perspectiva primero antropológica, psicológica, pero que vamos también haciendo nuestras alusiones teológico-espirituales, que serán más en el futuro, pero que ya con estos ejemplos, como el de Jacinta de Fátima, desde luego, y alguno más, alguna sorpresita más que tendremos en este día de hoy. Pues nada, vamos adelante con esta edición 481 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues recordemos que estábamos hablando de esa primera etapa dentro de este bloquecito de las etapas de la vida. Pues claro, la primera etapa, la infancia, y habíamos hecho alusión a una de las clasificaciones más habituales, la de Erikson, y bueno, más o menos otros autores las tienen parecidas. Habíamos recordado consideraciones de Guardini, de Grössel, pero estábamos sobre todo resumiendo la llamada teoría del apego, que inició John Bowlby, aunque luego la han completado otros autores. Así resumiendo lo de los días pasados, ante todo hablábamos de cómo, sin duda, la personalidad del adulto tiene sus raíces en las primeras experiencias del niño, en esa primera relación del lactante con su madre. Si esa relación es normal, dará lugar a un niño y luego a un adulto, seguro. Si no, pues puede ya empezar a haber problemas. Y quien dice la madre dice luego otras figuras de referencia, porque el apego es ese vínculo afectivo que se establece entre el niño y la madre, y en menor medida con otras figuras de referencia o con quienes sustituyen a la madre. El niño, decíamos, busca el contacto con la madre, que le proporciona seguridad, protección y consuelo. Por eso se resiste a la separación. Si esto va bien, pues es una figura de apego que se convierte en base segura para explorar al mundo, se refugia en esa figura, sobre todo en momentos de miedo o malestar, y entonces se van poniendo los cimientos de un edificio sólido, porque el mundo parece fiable, coherente. El niño se siente querido, apoyado. Pero si no es así, surge un apego inseguro, que veíamos que puede deberse a una madre ausente, a una madre angustiada, a una madre sobreprotectora, a una madre incoherente. Veíamos después la aplicación de la teoría del apego a otras fases del ciclo vital, como diversos autores han hablado como de cuatro tipos de personas según también su manera de relacionarse con los demás. Un apego seguro, personas con una visión más positiva de sí mismos y de sus relaciones. Entonces están cómodos, sea con la proximidad afectiva, sea con la autonomía, pero también hay personas con un talante más preocupado, ansioso, una imagen negativa de ellos mismos, tienden a ser dependientes, una personalidad más al revés, independientes, desapegados, pero se ponen a veces en plan frío, con autonomía emocional, autosuficientes, invulnerables a los sentimientos, y personalidades temerosas, evitativas, con imagen negativa de sí mismo y de los demás. Bien, ya decíamos también que algo de esto todos tenemos nuestras cositas, que no hay que pensar, ah, cómo me ha pasado esto, que yo soy así y ya no tengo solución. No, no es verdad, no es verdad. No caigamos en determinismos que, por desgracia, en algunas líneas psicológicas, comenzando por la de Freud, pues a veces se han resaltado mucho. Pero vemos que con un trabajo, con otras figuras de apego, con formadores que ayudan, pues indudablemente se pueden ir superando, y no digamos con la gracia de Dios. Sí que podemos decir, y aquí vamos a nuestro querido libro de referencia del padre y psiquiatra también Insa, que estas tres últimas categorías de las que hemos hablado, una personalidad preocupada o ansiosa, desapegada, excesivamente independiente, temerosa, evitativa, eso va a tener una consecuencia importante. Y es que va a afrontar con inquietud las decisiones fundamentales de la vida en las que no tiene nadie certeza de éxito. La elección de carrera, pues cuántas veces es una edad en que todavía no sabe uno qué es lo que realmente le conviene estudiar, del trabajo, por supuesto, del matrimonio, o en los casos de una persona que se está planteando una vocación consagrada. Claro, son decisiones importantes con consecuencias, y si uno tiene esa ansiedad, si uno tiene mucha dependencia, por ejemplo, pues a ver qué me dicen mis padres que yo haga. Y bueno, claro que hay que contar con ellos. A ver qué me dice mi confesor. También está muy bien que cuentes con él, pero al final tendrás que ser tú, ¿no? Y ese apego inseguro afecta también a la vida de oración, a la vida de relación con Dios. Porque si uno se ha acostumbrado a esa figura de apego, quedándose como muy bloqueado en las primeras etapas de la vida, que satisface mis necesidades de afecto y protección, cosa muy lógica en el bebé, y así debe ser, pero hombre, hay que ir evolucionando, hay que ir tomando autonomía. Pues claro, si buscas en Dios simplemente eso, quien te da afecto, protección, cuando lo que el Señor haga sea pedirte algo, o veas que no te ha concedido lo que le pedías, o que llega la cruz, que Dios ha permitido esto, lo otro, ¡ay, madre mía! Pues entonces uno puede rebotarse, uno puede decir, ya está, no, esto es todo mentira. También el peligro de si alguien ha tenido una educación pues excesivamente controladora, intransigente, perfeccionista, proyectar eso en Dios. Dios es así, claro, Dios está siempre mirándome lo que yo hago, me controla, es exigente, me castiga, no se fija en mi situación. Pues sí, es verdad. Todo tiene que ver, lo divino y lo humano. Y también esto se puede proyectar, así lo señala INSA en esta obra, que precisamente quiere ayudar a los formadores a formar bien la afectividad cristiana. Esto se puede proyectar en el formador. Y esto es, yo también lo he visto, ¿no? Pongamos por caso, ¿no? Una chica, pues con algunas determinadas dificultades de este tipo, entra en un convento, ahí se siente muy acogida. Entonces, la maestra de novicias, pues ve que es la que le enseña todo, la coge mucho cariño y la toma con una dependencia excesiva. Y una cosa es la visión de fe, de la obediencia cristiana, y otra cosa es, pues eso, vivir como la relación de un niño pequeñito con la madre, y entonces a lo mejor le cambian la maestra, luego tiene otra superiora y ya está el lío, porque no es tan cariñosa como era la otra. Hombre, es que ahí hay algo que no ha funcionado bien. Sin embargo, si el formador sabe hacerlo bien, tiene una posición privilegiada para sanar esa relación inicialmente dañada, para sanar el apego. Quien dice el formador, dice también, pues tú mismo, querido oyente, cuando tienes la posibilidad de ayudar a una determinada persona con unos problemas, un voluntario de una ONG, personas que ayudan a los demás y que nos encontramos tantas personas heridas, bueno, pues esa relación nueva en la que entra. Esto lo he visto yo en jóvenes que entran en grupos parroquiales, movimientos, cuántas veces ahí lo que llega herido y dañado se puede ir sanando, y se experimentan relaciones sanas que van verdaderamente curando esas heridas. Por tanto, se puede. Ahí tenemos un ejemplo de cómo la figura del formador, en el sentido amplio de la palabra, sea el formador de un seminario, de una orden religiosa, o como digo, pues quien trabaja con otros en parroquias, en grupos varios, esa posibilidad de ayudar. Y ahí que es muy importante, señala INSA, que el sujeto experimente, y no solo que lo sepa, sino que experimente, que lo viva, que es valioso, que se le valora, que se puede relacionar con los demás, que no son de ese desastre que se le había metido en la cabeza, yo no sirvo para nada, nadie me va a querer, que siempre que sí, que aquí en el grupo tienes mucho que hacer, en esta parroquia, en esta circunstancia, lo que sea, que se puede relacionar, que aprende a relacionarse con iguales, superiores, subordinados, de manera confiada, que vale la pena emprender proyectos, aunque no estemos seguros de que vayan a salir bien. Hay que lanzarse en esta vida, no tengas tanto miedo. Claro, hay que acompañarle. Si el salto es importante, bueno, pues tendrá que estar más cerca al principio el formador. Bueno, estar ahí cerquita, sostenerle cuando se atreve a explorar el mundo. Y así evitará que se sienta bloqueado por miedo al fracaso o desanimado cuando las cosas salen mal. Que, pues bueno, al Señor no le salieron muy bien precisamente. Le fallaron muchísimos discípulos, le abandonaron, uno le traiciona, el otro le niega. Jerusalén lo condena a muerte. Bueno, pero no se trata del éxito humano, se trata de hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Por tanto, muy importante esta posibilidad de sanar estas circunstancias, estas heridas que todos podemos tener, confianza, sentirse, no solo serlo, sino sentirse aceptado y querido de manera incondicional. Eso es lo que más anima a mejorar, eso es lo que puede sanar esas experiencias negativas que más o menos, en mayor o menor medida, todos hemos podido tener en nuestros primeros años, o también a veces ese bullying que ha podido darse en el colegio, que dejan muchas heridas, sobre todo, claro, cuanto más joven seas, hasta el punto, como estamos viendo con dramáticamente en nuestro tiempo, de que hay adolescentes que hasta llegan al suicidio porque ven que esto no tiene solución. Pues la tiene. Se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen María, que nunca tiremos la toalla en nosotros mismos o en aquellos que el Señor confía a nuestro cuidado. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios. Paloma Niño, María Águila y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada, Estamos en las etapas de la vida y concretamente en la infancia. Hemos dado un pasito más desentrañando aspectos, yo creo que interesantes y prácticos, de esta teoría del apego y de las implicaciones que tiene, pues no solo para la infancia, sino, como vemos, para toda la vida, pero con esa tranquilidad de que con buena voluntad, a veces con ayuda de personas expertas y, por supuesto, con la gracia de Dios, siempre hay posibilidad de enderezar lo que a lo mejor en los primeros años ha podido estar torcido. Con confianza en el Señor. Y en este sentido de confianza y de alegría, un cantante muy conocido, no solo en España, sino en más lugares, José Luis Perales, compuso una canción muy bonita que tiene que ver, bueno, tiene todo que ver con los niños, pero también con la paz, ¿verdad, María?
Sí, de hecho es uno de los himnos de la paz y también uno de los himnos por la infancia. Estamos hablando de la canción Que canten los niños, del famoso cantante conquense José Luis Perales. Él nació en 1945 y ha sido uno de los cantautores más exitosos de España. Suma más de 100 discos de oro y platino juntos y su tema más famoso, ¿Por qué te vas?, ha conseguido más de 6 millones de ventas en el extranjero. Según cuenta él, desde muy pequeño aprendió solfeo y a los 6 años ya tocaba el laúd. A los 14 incluso componía canciones. Sin embargo, dice que le daba mucha vergüenza presentar sus obras hasta que se mudó a Sevilla, donde se apuntó a la Tuna Universitaria y allí ya empezó a soltarse vendiendo sus canciones a las discográficas que se le ofrecían. Y bueno, hablando más del tema que traemos hoy, que canten los niños, diremos que ha sido también una de sus canciones más famosas. La lanzó en 1986 dentro del álbum Con el paso del tiempo. Y con ella quiso participar en la recaudación de fondos para Aldeas Infantiles SOS. Su participación en esta ONG empezó cuando en Chile, en una gira que estaba haciendo él por América, que fue a principios de los 80, conoció la historia de unos hogares tutelados por mujeres que se hacían cargo de la atención y cuidado de los niños que por diferentes circunstancias venían de marginación y de desamparo. Al volver a España, quiso colaborar con la organización que los ayudaba y así surgió este tema, cuyos derechos de autor ahora ha cedido a Aldeas Infantiles. Y más recientemente, unos niños de entre 5 y 17 años en una escuela de música ucraniana han versionado el tema para pedir la paz en su país. La iniciativa surgió de la Asociación Cultura contra Balas, que fue apoyada por Aldeas Infantiles SOS, cediéndoles esos derechos.
Qué interesante, no sabía yo toda esta historia. ¿Tú que eres conquense? ¿Te sabías todo esto, Paloma?
Algunas cosillas.
Pues nada, vamos a escuchar Que canten los niños, de José Luis Perales.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín.
Yo canto por el que no sabe escribir.
Y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz.
Y yo para ver si les hago pensar.
Yo canto porque quiero un mundo.
Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque a nada dado su amor. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños.
Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila.
Que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar. Pues eso buscamos en este programa El Hombre de Hoy y Dios. Aquí estamos escuchando esta preciosa canción. Que canten los niños. En ellos está la verdad. Y por eso es que no cantarán y por eso es a los que no dejan vivir, para empezar a los que no dejan nacer o aquellos que están en guerras terribles, que no tienen una verdadera infancia. En fin, os veo a las dos que esta canción os toca al corazón, ¿eh, María?
Sí, siempre, siempre que la escucho me pasa lo mismo y se me ponen los pelos de punta cada vez que escucho a los niños cantarla. La verdad es que es muy bonita. Y yo también me he quedado un poco pues con todo eso, con que en los niños al final está la verdad, que de hecho siempre se dice que los niños siempre dicen la verdad. O cuando dice yo canto para que sonría mamá, que me ha gustado mucho también, bonito, como sí. Hablábamos antes de que al final es la relación como de más apego que tienen los niños siempre desde que nacen, y aquí se refleja directamente para que sonría la madre, o para los que no tienen pan, ahora que vamos a hablar de Jacinta, que ella hacía también algo parecido.
Y Paloma, ¿alguna idea que quieras resaltar de la canción?
Bueno, aparte de que es todo precioso y que es verdad que no, aunque la escuches muchas veces siempre te emociona, ¿no? Pues por decir una frase, cuando dice que canten los niños, que unan sus voces y lleguen al sol, porque es como que los niños unidos, ¿no? Pues de alguna manera alzando la voz llegan también al corazón de Dios, porque bueno, los niños es eso, es la inocencia, y sabemos que por medio de ellos pues también se pueden conseguir muchas cosas aprendiendo de su inocencia, ¿no? Por eso esas iniciativas tan bonitas de oración, cuando rezan todos los niños unidos y demás, pues me suena un poquito también a eso.
Así es. Sin embargo, sí es verdad que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que si no hubiera entrado el pecado, pues en efecto, esa infancia que le sería clarísimo, ¿no? Pues solo el reflejo de la inocencia de Dios, solo la verdad. Nos decías antes, María, los niños siempre dicen la verdad. Bueno, como luego ha entrado el pecado, no siempre dicen la verdad. Ese es el problema. Y como luego también hay quien corrompe a los niños y quien quiere pues perseguirles, ya no solo en el sentido de matarles, ¿no? Como Herodes quería matar al niño Jesús, sino de matar en ellos la inocencia y de matar en ellos la fe, los que lo tienen, o matar en ellos la bondad o la pureza. Por eso el ángel le dice a San José, toma al niño y a su madre. Herodes quiere matarlo también hoy, como digo, hay quien lo quiere matar. Bueno, pues la Virgen María, que quiere mucho a los niños, quiso a través de niños advertir una vez más a la humanidad que por el camino de separarnos de Dios, por el camino del pecado, no vamos nada bien. Si esta canción es una canción por la paz, la Virgen María en Fátima está en plena Primera Guerra Mundial, que estaba haciendo un daño terrible, no solo físico, sino también moral, espiritual, y bueno, lo que ya advertía, que todo eso viene del pecado, y por supuesto, que estamos hechos para la vida eterna, que la podemos perder, y eso es el infierno. Bueno, pues todo esto la Virgen se lo explica a tres niños, y nos estabas hablando ya desde los días anteriores de la más pequeña de los tres, de Jacinta de Fátima.
Sí, de Jacinta, y justo el último día hablábamos de los sacrificios que ella hacía y de la preocupación que tenía por todos esos pecadores que iban a ir al infierno. Y de hecho, ahora contando estas apariciones, nos vamos a entender mejor todo esto que ella hacía. Empezaron con las apariciones del ángel, fueron las primeras, y la primera de ellas, de hecho, el ángel les pidió a los niños que rezaran por los que no creían. Y más adelante, en la segunda, que soportaran también todos los sacrificios que el Señor les enviara, pues por la conversión de ellos. Y Jacinta fue la que más en serio se lo tomó, por así decirlo, y sacrificaba cualquier cosa por la salvación de los que no creían y de los pecadores. Ya en la tercera aparición, Francisco y Jacinta recibieron su primera comunión de la mano del ángel, ofreciéndoles el cuerpo y la sangre de Cristo por la conversión de los pecadores, que era la mayor preocupación que tenía la pequeña Jacinta. Y bueno, podemos decir que estas tres apariciones del ángel fueron como una catequesis, primero para preparar a los niños para esa sagrada comunión y también para lo que vendría más tarde, que eran las apariciones de la Virgen María. Uh-huh. La primera aparición de Nuestra Señora fue el 13 de mayo de 1917 y en ella enseñó a los niños a rezar el rosario y a hacerlo todos los días por la conversión de los pecadores y por el final de la guerra que se libraba en Rusia, que antes has comentado. Y aquí Jacinta...
Bueno, en todo el mundo, en bueno, la Primera sí. Guerra Mundial.
Claro,
sí.
Pero que empezó...
Sí, pasa que hace alusión a Rusia por lo que luego sí. Saldrá del comunismo, sí.
Sí. Y Jacinta en este caso no dudó en cumplir lo que la Virgen les estaba pidiendo, ya que lo que más ansiaba era esa conversión y la salvación de los pecadores. Ya en la segunda aparición, la Virgen les mostró que se llevaría a Jacinta y a su hermano Francisco muy pronto al cielo. Se lo mostró con una visión en la que ellos aparecían en una luz profunda, mientras que Lucía no aparecía en esa
sí,
luz.
Sí, ellos la luz como que iba hacia el cielo y en sí. Cambio Lucía hacia la tierra.
Claro, porque todavía se iba a quedar aquí.
Se iba a quedar.
Y bueno, en esta aparición también les pide a los niños que aprendan a leer para poder llevar la palabra del Señor al resto del mundo. Y es por esto que después de las apariciones, Jacinta ingresa en la escuela para uh-huh. Poder completar esta petición de Nuestra Señora y poder llevar la palabra del Señor. Ya la tercera aparición fue la que más impactó a Jacinta porque les enseñó el infierno uh-huh. Y también, bueno, les pidió que siguieran rezando el rosario e hicieran sacrificios para que esa guerra finalizara y para que los pecadores no tuvieran que ir a ese lugar tan horrible que les acababa de enseñar, de braseros y llamaradas, que a Jacinta, pues eso, le supuso un impacto muy grande. Y a partir de entonces, pues ella se tomó muy a pecho los sacrificios por la conversión de los pecadores. De hecho, decía que ella no comía por los pecadores que comían demasiado. También iba a misa incluso cuando estaba muy mala porque ya estaba enferma. Y en sus peores momentos, cuando no tenía ni fuerzas, la sacaba para poder ir por los pecadores que no iban a misa. Y pues muchas cosas de ese estilo por sacrificio para que no fueran al infierno porque... No soportaba que alguien pudiera acabar sí. En ese sitio tan horrendo. Y bueno, antes has comentado que ahora también se persigue la inocencia de los niños. Y estos tres niños, de hecho, fueron perseguidos uh-huh. por decir que se les había aparecido la Virgen, etcétera. Y de hecho, iban a ser quemados en aceite.
Bueno, les asustaron con eso.
Sí,
¿no?
Se lo dijeron.
No, bueno. No creo que pensaran hacerlo realmente, pero ya. Era como para decir que es mentira, si no, os echamos ahí a la...
Sí, pues sí que se lo dijeron.
Sí,
y
sí, se lo creyeron.
Por no negar
se lo creyeron
a la
los pobres, sí,
claro,
sí.
Claro, normal, pobrecillos. Pero bueno, al final, pues no los quemaron,
pues,
obviamente.
Ni negaron.
No, ni ellos negaron, efectivamente. Aunque se lo creían, seguían diciendo que habían visto a la Virgen. Y bueno, finalmente, pues eso, Jacinta seguía encontrando nuevas maneras de hacer sacrificios y un día encontró una cuerda y propuso ceñírsela a la cintura como sacrificio e igual que hicieran su prima y su hermano. Pero claro, la Virgen volvió a aparecerse y les dijo que no, que no hacía falta que la llevaran todo el día, que por la noche podían descansar. Como
que el Señor decía que estaba muy contento con ellos, pero hombre, por la noche no, es curioso, ¿no?
Sí.
Cómo Dios es comprensivo y sabe que es que el mismo que nos pide sacrificio, pero oye, pero que no os paséis.
Claro, que lo hicieran un poco más tranquilos. Pero de hecho, Francisco y Jacinta la llevaron hasta la última enfermedad.
Sí, sí,
porque
sí.
De hecho aparece manchada de sangre la cuerda.
Madre mía.
Cuando estaban enfermos. Y bueno, finalmente, pues la Virgen se volvió a aparecer a Jacinta y a Francisco para fortalecerlos aún más en la fe, ya poco antes de que murieran, porque recordemos que murieron muy, muy jóvenes, Jacinta de hecho solo con 10 años, y dice, ella misma dice que Nuestra Señora nos vino a ver y dice que enseguida viene a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. A mí me preguntó si todavía quería convertir más pecadores. Le dije que sí. Me dijo que iría a un hospital y que allí sufriría mucho, que sufriese por la conversión de los pecadores en reparación por los pecados contra el Inmaculado Corazón de María y por amor de Jesús. Y dice también, pregunté si tú ibas conmigo. Tú se refiere a su prima Lucía. La Virgen me dijo que no. Esto es lo que más me cuesta. Dijo que irá mi madre a llevarme y que después quedaré allí solita. En el cielo, porque todavía no iría su prima Lucía, que estaba muy triste de quedarse también aquí sola en la tierra.
Bueno, impresionante, ¿verdad, Paloma? Como una niña pequeñita, ¿quién lo diría, no? Ese espíritu de sacrificio, ese aceptar la enfermedad, ese aceptar estar solita en el hospital, madre mía.
Sí, la verdad que impresiona, porque también pensar eso, que son 7 años, que a los 7 años pues se es todavía muy pequeño, no se entienden bien las cosas, ¿no? Y ella que, bueno, que captara todo tan bien y que luego fuera capaz de sacar esa fuerza también, como si fuera más mayor, para hacer todos esos sacrificios y ofrecerlos y entender todo tan bien, ¿no? Entonces, bueno, se entiende que también la Virgen pues les preparó para ello.
Ahí vemos, en primer lugar, claro, como ya decíamos el día pasado, unas familias cristianas sencillas, humildes, pero que sabían lo más importante que hay que saber, el sentido de la vida, y que estamos hechos para la eternidad y para el cielo, y que el camino pues es seguir los caminos del Señor, es cumplir sus mandamientos, es recibir los sacramentos, ese es el camino. Primera parte. Segunda, el ángel, como nos decía María, fue una preparación. El ángel, esas apariciones y esa comunión que les da, primera comunión a los pequeños. Lucía ya la había hecho, pero Jacinta y Francisco, su primera comunión se la da, no está mal, un señor ángel, no está nada mal. Y va preparándoles. Y luego ya la Virgen María, bueno, ya remata la educación, no está mal la catequista. Desde luego tuvieron un primer catequista, un ángel, luego la Virgen María, no está
estuvo bien,
mal.
Estuvo bien.
Ahí vemos qué maravilla, cómo el Señor cuida a los niños. Bueno, pues tenemos una sorpresita, y es que oyendo en la semana pasada el programa que ya hablábamos de los niños, una de nuestras voluntarias nos ha enviado el audio grabado por una sobrina suya, un niño pequeñito, muy pequeñito, de 2 años, nos ha grabado lo que también en su casa le enseñan. Vamos a escucharlo.
¿Padre? ¿Qué mes?
Me cae en el cielo, Santa, sea su nombre. Se me agotaba huyendo a la Jesuita, la vea como el cielo. Dame por tantita la ira, el hombre la me tenta por la lengua puta, pero la madre que me solita a la. Amén.
Molt bé. Dios te salve. Dios te salve.
Dios te salve, María. Y tú también.
Llena eres.
Bendita. El Señor es contigo.
Bendita.
En toda la mujer.
Bendita. Bendita.
Bendita. Santa María, Madre de Dios, me ha puesto de Paola, háblame a la muerte, amén.
Bueno, impresionante, impresionante, un niño de 2 años, este, bueno, va por el camino de los niños de Fátima, ¿verdad, María? Estamos emocionados escuchando tan pequeñita cómo lo reza.
Totalmente, qué lindo, y que al final es que se escucha eso, que casi no sabe hablar, Y vamos, lo está rezando como... Vamos,
bueno, y que sigue.
Me parece increíble, la verdad.
Sí, sí, seguía.
Y seguía
rezando.
Con más oraciones,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues enhorabuena a esos padres que desde tan pequeñitos ya pues inculcan y siembran esas semillas de la oración, ¿verdad, Paloma? Realmente precioso.
Sí, no es el ángel ni la Virgen María, pero es a quien ha puesto en su lugar,
claro,
¿no? Para que les enseñe.
Es lo habitual, es lo habitual. Bueno, pues... Vamos ahora a la fantasía, pero una fantasía que tiene también sus buenas enseñanzas, porque a fin de cuentas en este programa siempre lo vemos, ¿no? Como de todo lo bueno, pues, y de todo lo que es el arte, y lo que es la belleza, y lo que es la literatura, y lo que es el cine, lo que es la música, siempre se puede aprender cosas, y es lo que estamos haciendo con esta película basada en el famoso cuento de Peter Pan, pero llevada al cine por un grande del cine, Steven Spielberg.
Sí, es la misma historia de Peter Pan y Wendy que escribió Barry, que publicó en 1911, pero la película es de 1991 y inventa una historia posterior, ¿no? En la que Peter Pan pues habría vuelto a visitar a Wendy y en uno de esos momentos que Wendy ya había crecido, tenía una nieta, pues se enamora de la nieta, se queda con ellos en la casa. A partir de ahí le dan en adopción a una familia, porque él pues era pequeño, creo que tenía 12 años, y se marcha pues de Londres a Estados Unidos. Allí pues desarrolla su vida hasta que ya está casado con Moira, con la nieta de Wendy, tiene dos hijos y bueno, pues vive inmerso en su trabajo y muy alocado con la vida diaria.
Vuelve a Inglaterra a visitar a la abuela y ahí ocurre, pues volvemos digamos a la ficción, pero que es real en su vida, de que el famoso Capitán Garfio, que, uh-huh, que había sido vencido por Peter Pan, se venga. ¿Y cómo se venga? Secuestrando a sus hijos, a esos dos hijos, un chico un poquito más mayor, la niña más pequeñita, y entonces los tiene secuestrados. Y es cuando oíamos el día pasado, ¿verdad?, que interviene también Campanilla y, uh-huh, que, y la propia abuela Wendy le dice, tienes que salvar a tus hijos, pero Garfio está seduciéndolos porque dice, la mejor manera es que los ponga contra su padre y me los voy a ganar yo. Y creo que ese es el corte que vamos a escuchar ahora, ¿no es así?
Sí, porque Garfio está deseando vengarse de Peter Pan, no se ha olvidado de él, por eso ha secuestrado a los niños, para que Peter Pan vuelva al país de nunca jamás. Y lo que intenta hacer, con una idea que le da el contramaestre Smith, es que lo que más le puede doler a Peter Pan es que sus hijos, en vez de querer a Peter Pan, quieran a Garfio, que a Garfio no le gustan los niños, pero bueno. Y entonces empieza a chantajearles, que es este corte que vamos a escuchar.
Ahora, atended, niños. Tenemos mucho que estudiar. Lección primera. ¿Por qué los padres odian a sus hijos? ¿Algún voluntario?
¿No nos lee mamá todas las noches?
A ver... La pillina de la primera fila. ¿No quieres decir lo que piensas a toda la clase?
Sí, he dicho que mamá nos lee todas las noches porque nos adora, nos quiere muchísimo.
¿Qué os adora? ¿No se estará refiriendo a aquella palabrota, capitán? Sí. No, niña, vuestra madre os lee cada noche para idiotizaros hasta que os durmáis. Y así poder sentarse con papá 3 minutitos sin oír vuestras exigencias insensatas, inagotables, interminables, repetitivas y fastidiosas. Me ha quitado mi juguete, ha pegado a mi osito, quiero pipí, quiero galletas, no quiero dormir, quiero. Yo, mío. Ahora. No lo entiendes, niña. Os cuentan cuentos para que os calléis,
para dejaros groggy.
¡No es verdad, Jack! ¡Está mintiendo!
¿Mentir? ¿Yo? Oh. ¡Nunca! La verdad es mucho más divertida. Hija mía, antes de nacer tú, tus padres pasaban la noche en vela simplemente para ver amanecer. No te asustes, Maggie. Antes de nacer tú, tus padres eran más felices. Eran libres.
Usted es un hombre malo.
Smith suspende a esa descarada. Es un fracaso.
Absolutamente.
¿Yo?
F de fracaso.
¿Un fracaso? ¡Me ha suspendido!
Jack, tu padre fue a ver la función de tu hermana, ¿verdad? ¿Pero asistió a tu partido de béisbol?
¿Cómo lo has sabido?
Se perdió el partido más importante y quizá el día más importante de tu vida hasta hoy.
¡Voy a arrancarle el garfio! ¡Le odio, señor Garfio!
No te lo dije, Smith. Los niños no me quieren.
¡Claro que sí! Vamos, estás deprimiendo al capitán.
Jack, escucha. El país de nunca jamás te hace olvidar. No olvides nunca a papá y a mamá. Piensa en la forma de volver a casa, Jack. ¡Ve a casa!
¿Ve a casa?
Jack. Ya estás en casa. Sí.
Mamma mía, aquí mucha tela, ¿eh? Mucha tela.
Sí, mucha tela que cortar. Vemos cómo les intenta chantajear, pues en primer lugar diciéndoles que los padres eran mucho más felices antes de que ellos nacieran y que al final pues intentan idiotizarles con cuentos, con cosas para que se queden dormidos y ellos pues volver a ser libres, ¿no? Incluso les dice que eran libres cuando no los tenían. O sea que de alguna manera está dándoles a conocer pues esa parte más difícil de la paternidad, pero como en negativo, ¿no? Como diciéndoles que eso los padres no lo quieren. Y entonces la niña, que es poquito más, parece que se entera un poquito más, empieza a gritar, dice que se está inventando todo y que su madre sí que les quiere porque les lee cuentos. Bueno, pues ella, por ejemplo, ha visto el amor de su madre en ese detalle, ¿no? De leer los cuentos por la noche y en otras cosas también, seguramente, aunque nombra esa.
Sí, yo también, cuando hablabas de que decía lo de que antes de tenerlos eran más felices, que ahora es verdad que eso también se escucha mucho, el no, es que ya cuando tienes niños ya no te lo pasas tan bien, ya, o sea, no, es una etapa nueva que te toca y es que tener niños al final, no sé, es lo más bonito y es para lo que es una pareja, ¿no? Al final para dar vida. Y luego también que muchas veces pasa que manipulan a los niños. Eso, como desacreditando un poco a los padres, que la educación que se les da en casa a los niños a veces, luego por otro lado se manipula, se contrarresta, pues intentando meter ciertas ideas en su cabeza, como son tan pequeños, es verdad que al final los niños son un poco como esponjas, entonces lo que intentan también muchas veces desde fuera es manipular a los más pequeños porque saben que es lo más fácil.
Así es. Bueno, es verdad, indudablemente, claro, como nadie es perfecto y los padres tienen sus defectos, y en este caso, Paloma, uh-huh. Ya lo habíamos visto y lo has recordado, que el padre estaba tan centrado en el trabajo que es verdad que no atendía todo lo que debía a sus hijos y sobre todo se da más cuenta el mayor. Por eso Garfio ahí en cizaña, ¿no?
Sí, sí, porque le dice que su padre no estuvo en el partido.
No fue al partido que tú querías. Entonces, claro, aprovechando esas limitaciones que todos tenemos, lo que intenta, y esto es muy profundo, María lo está apuntando, es eso, desarraigar a los hijos uh-huh. de la familia. Y claro, os decía al principio que esto aquí hay mucha tela que cortar, porque es que esto es exactamente todo lo que hacen los regímenes totalitarios. Saben que la formación de los hijos, los corazones, las conciencias, ante todo se forman en la familia, entonces hay que, como sea, no, es el Estado el que va a formar las conciencias. Los hijos no son de los padres, son del Estado, cosa que se ha oído en España no hace tanto. Y esto en todos los regímenes totalitarios y concretamente comunistas ha sido clarísimo. Y siempre se buscaba eso, incluso se buscaba a ver si el niño soltaba algo que indicara, por ejemplo, en Albania, que los padres tenían actos religiosos, porque era la manera de ir a detenerlos. O sea, tremendo, ¿no? De esa contraposición de poner a los hijos contra los padres. Vuestros padres pues tienen ideas anticuadas, ¿no? Y ponerlos siempre, siempre en contra. Recuerdo un seglar que ha tenido alguna conferencia aquí porque sabe mucho de la misericordia divina, polaco, uh-huh. ¿no? Y nos decía eso, como él veía que en la escuela, pues eso, era siempre contra los padres. Y le preguntábamos, ¿y cómo conseguíais? Pues todos los profesores, claro, estaban al servicio del régimen, dice, porque teníamos claro que todo lo que nos enseñaban era mentira. Entonces ya podían decirnos que entonces sacamos la conclusión de que era lo contrario. ¿No? Bueno, por desgracia eso no suele ocurrir. Polonia en aquel momento, porque ahora me temo que también está cambiando, en aquel momento la familia, la fe, las parroquias eran muy fuertes y no consiguió en general el régimen comunista, pero es el camino, por desgracia, ¿no? El que vemos de de robar eso que decíamos antes, ¿no? Esa inocencia, ese que se nota en la niña, ¿verdad? Mamá nos quiere muchísimo, nos adora. Y en cambio ahí el capitán y su contramaestre, todo lo contrario. Bueno, escuchamos otro corte de la película. A ver, ¿cuál nos traes ahora?
Pues vamos a escuchar cuando por fin Peter Pan descubre que es Peter Pan, ¿no? Le están intentando hacer recordar y en este momento Peter Banning, ¿no?, entra con Campanilla en la que era su casa en el País de Nunca Jamás y viendo cosas de la casa empieza a recordar quién es.
Daddy. Mi Daddy. Mamá me lo ponía en el cochecito para que me hiciera compañía. Recuerdo a mi madre. La recuerdo.
Puedes estar segura. Tendrá una excelente educación. Primero irá a Whitehall y luego a Oxford. Y desde luego, cuando acabe la carrera, será juez del Tribunal Supremo. Tendrá tiempo para casarse y para su familia y para todo lo demás. Igual que su padre.
¿No es eso lo que los mayores quieren para sus hijos?
Yo tenía miedo porque no quería crecer. Porque todo el que crece ha de morir algún día. Así que me escapé. Tú viniste, Campanilla, y me salvaste. Me trajiste al País de Nunca Jamás y me enseñaste a volar. Yo era aún un niño y echaba de menos a mi madre. Así que decidí volver a mi ventana. Pero estaba cerrada. Me habían olvidado. Encontré otras ventanas que visitar. Ventanas que no se me habían cerrado. Y así fue como conocí a Wendy.
Niño.
¿Por qué lloras?
¿Cómo te llamas?
Wendy Moira Ángela Darling. ¿Y tú?
Bueno, Paloma, ¿qué podemos sacar de este corte?
Bueno, por fin le hacen recordar, ¿no? De hecho, recuerda con un objeto muy de la infancia, porque cuando dice Daddy es un peluche, de un osito de peluche, que luego se ven las imágenes como que cuando estaba en el carrito con su madre, pues tenía ese peluche, ¿no? Mm. O sea, que de alguna manera recuerda a su madre por ese peluche, esa figura que su madre le ponía en la cuna, y ya recuerda toda la historia, cuando se escapa, bueno, se escapa en realidad es un bebé, ¿no? Pero sale como que el carrito se cae por una ladera de una colina y ya, pues, desaparece y al final llega al País de Nunca Jamás, ¿no? Y bueno, bonito también cuando dice, en realidad, que se escapó porque estaba oyendo cómo su madre le planeaba todo el futuro, luego se casará, luego será abogado, luego no sé qué. Y claro, él huye de eso porque dice, huía un poco de crecer porque todo el que crece ha de morir algún día, ¿no? Y eso me recuerda a lo que llamamos ahora el síndrome de Peter Pan, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? No queremos crecer, no queremos envejecer, no nos gustan los signos de la edad y demás, porque nos acerca de alguna manera a la muerte. Y la muerte parece que no se puede nombrar, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos, y nos da ese miedo. Entonces, pues bueno, todo lo que sea acercarnos ahí no nos gusta.
María.
Sí, justamente eso, antes del programa lo estábamos hablando, que ahora hay como una cultura que no permite pensar en la muerte, que la muerte se ve como algo malo, y ya incluso estamos tan acostumbrados que la palabra muerte muchas veces ni la incluimos. Y pues eso, también porque las noticias en cualquier cosa siempre se usan eufemismos, pero al final es que esta vida está para prepararnos para la vida que hay después de la muerte. Entonces, realmente no deberíamos tener ese miedo a la muerte, sino pues un poco abrazarla y decir, pues obviamente a todos nos va a llegar porque después viene algo muchísimo mejor. Entonces, pues yo creo que eso, que aquí también nos damos un poco cuenta de lo que pasa actualmente con ese miedo. Y a mí también me ha gustado mucho que la comenta Paloma lo de los recuerdos, que con ese peluche ha empezado a recordar. Y yo, por ejemplo, en casa tengo un montón de recuerdos de cuando soy pequeña, y es lo típico que te pones a verlos y te empiezas, claro, a acordar de tantas cosas, de cosas que te han enseñado, de cómo has sido en casa, todo. Y me parece muy bonito tener esas cosas para recordar siempre de dónde venimos y un poco quiénes somos desde pequeños. Entonces me ha parecido muy bonita esa.
Recuerdos positivos. Claro que siempre hay cosas negativas, pero qué importante el ser agradecido, recordar lo positivo. Y luego uniéndolo, María, con lo que nos has contado de los niños de Fátima, creo que es impresionante, ¿no?, que frente a ese miedo a la muerte, como la Virgen les dice a Jacinta y Francisco, os llego pronto al cielo, ellos encantados, encantados, y a Lucía tú te quedarás más tiempo y esa menos encantada.
Triste, sí, ella también quería
me
ir al cielo.
Me quedo yo aquí solita, yo quiero irme al cielo. Qué distinta es la vida cuando la perspectiva es de un cielo eterno a cuando es unos años aquí y la muerte. Y claro, así, así estamos. La gente amargada porque si esto es lo único que hay, cuando ya has disfrutado de cuatro cosas y ya no da para más o llega el dolor, entonces ¿ahora qué? Pues la Virgen nos habla nos abre una puerta, ¿verdad? Una puerta al cielo que podemos perder. Y por eso Jacinta le daba ese horror pensar que hubiera quien la perdiera en el infierno. Bueno, pues seguiremos escuchando más cortes, porque como veis, cualquier película nos da materia hasta teológica, ¿verdad? Seguiremos escuchando más cortes de Hook, seguiremos profundizando en la psicología de la infancia. Y bueno, pues si la Virgen María miró a esos niños, pues vamos a pedirle que nos mire a todos, y vamos a pedírselo, igual que veíamos las oraciones de ese niño que ya desde pequeñito reza, vamos ahora a cantar a la Virgen con el grupo Betsaida, María, mírame.
También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya.
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame.
Brazos, quiero descansar, vuelve a casa, no te olvides de tu casa, no te olvides de tu familia, le decía la pequeña de la película Hook a su hermano. Pero en la realidad, la casa, el cielo, vuelve a casa, no tengamos miedo a la muerte. No lo tenían Jacinta y Francisco, eso sí, querían hacer todos los sacrificios y oraciones posibles antes de ese momento de plenitud, de felicidad, colaborar con la Virgen María, con todos los santos en la salvación y así ayudar a la paz y la conversión de todos en este mundo. Pero se abre la puerta no termina en un sepulcro, la puerta se abre hacia el cielo. Dejémonos mirar, y esa mirada nos indica el valor de cada uno, de ese niño pequeñito, de ese que está en el seno de su madre, o de ese anciano. A cada uno mira Dios, mira María con amor. Es impresionante en Lourdes como la Virgen llama de usted a esa niña que todo el mundo despreciaba, a Bernadette, la mirada y el cariño de María. Bueno, pues nos vamos muy contentos de este programa, muy tranquilos en manos del Señor y mirados por la Virgen.
Sí, ha sido un programa muy bonito, también con la historia de Jacinta, de los niños de Fátima.
Y con un protagonista muy especial, ¿verdad? De 2 años. Sí, esto nunca hemos tenido a nadie tan pequeño en este programa. No, ha batido récords.
Es verdad. El Benjamín del equipo.
Hay que darle un premio.
Esperamos su colaboración en el futuro, ya según vaya creciendo, porque recuerdo que hace bastantes años, en el programa precedente, que fue un poco el anticipo de este, Abierto hasta el amanecer, intervino un niño, entonces tenía 5 o 6 años, ahora ya le conozco de joven y tal, y en fin, muy interesante fue aquello, así que contamos también con este Benjamín. Bueno, Paloma, de momento también contamos con la Biblia en partitura, ¿verdad?
Sí, a continuación en Radio María España tenemos al padre José Luis Simón preparado para este programa, la Biblia en partitura.
Y todas las demás Radio Marías que se conectan y que emiten este programa en distintos horarios, pues otros programas sin duda también interesantes en este final de junio, quizá en algunas se emita ya en julio, en ese ir mirando también hacia la JMJ, los niños se convierten en jóvenes. Bueno, vamos caminando hacia el cielo. María Águila, muchísimas gracias, te esperamos, ¿eh?
El próximo programa aquí estaremos también.
Y luego cuando vayas a la JMJ a la vuelta ya nos contarás,
sí,
¿verdad?
Sí, ya contaré todo bien. ¡Qué ganas!
Pues Paloma Niño, María Águila y servidor para Luis Fernando de Prada os desean lo mejor. Esperamos, eso sí, vuestros comentarios siempre que podáis.
Sí, en el correo elhombredehoyidios@radiomaria.es y también en nuestra página de Facebook, que la encontráis por el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios.
Y ya sabéis que en la web de Radio María, radiomaria.es, están todos los programas anteriores en el podcast. Que el Señor os bendiga, que María os cuide, que os dejéis mirar siempre por ella.
Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.